Buenas tardes, Florencia Ventosa. Esto que estamos escuchando no es el himno argentino.
No, para nada, por favor.
El himno de la potencia hegemónica, que algunos llaman imperio.
Es el himno de los Estados Unidos, no en su versión más clásica.
No, déjeme decir que, así recuérdame otra profesión, esto es, no es Guns N' Roses, sino que es Slash, que es uno de ellos.
Claro, es uno de los miembros que hace un solo del himno de los Estados Unidos.
Exactamente. ¿Por qué estamos escuchando esto? Porque fue el primer debate en los Estados Unidos entre los dos candidatos presidenciales, obviamente Hillary Clinton y Donald Trump, y vamos a hacer un análisis hoy con miembros del CARICOL. Este es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior, al que lo llamamos comúnmente CARICOL. ¿Por qué? Porque sus miembros nos van a contar cómo son los periodistas que hacen política exterior, nos van a contar cómo vieron este debate que, según los medios de los Estados Unidos, dio ganador una ganadora.
Sí, digamos que había alguien que tenía mucho por perder y había otro que no tenía nada que perder, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante.
Déjeme decir esto antes de, porque hoy el programa va a ser sobre las elecciones en los Estados Unidos y el debate, que esta semana que pasó hubo dos noticias interesantes, que vamos a tratarlas en programas que van a seguir un poco en los próximos programas. Una es el fallecimiento de Shimon Peres, el líder israelí, que fue uno de los fundadores del Estado de Israel, uno de los grandes hombres que tuvo, las grandes personalidades que tuvo la humanidad, que fue realmente alguien que, según hay mucho consenso, buscaba la paz de una forma bastante ecuánime en estos tiempos.
Exactamente, y el segundo tema también tiene que ver con la paz.
El segundo tema tiene que ver con la paz. Yo no soy del todo, creo que los caminos hacia la paz no son siempre los mismos. En la Argentina nos hemos acostumbrado, por suerte, a que la verdad y la memoria y la justicia sean parte de nuestros valores. Se cumplan o no, son nuestros valores desde la recuperación de la democracia y el juicio a las juntas. Y hubo un acuerdo esta semana en Colombia, un acuerdo muy celebrado entre las FARC y el gobierno. Las FARC, que hemos tenido un programa aquí hace un tiempo con Martín Granovsky, un programa muy interesante en el cual se analizaba que era el camino posible, ¿no? Quizá el deseable siempre nunca es, el deseable y el posible nunca están, o el ideal en lo mismo, pero se está dando a entender y está bastante claro que es el, no sé si el camino óptimo, pero el mejor camino. ¿Por qué digo esto? Porque las FARC se han convertido en los últimos años, en esto también hay consenso, en un grupo terrorista y narcotraficante también, ¿no? Entonces,
que han sabido montar casi un estado paralelo en Colombia.
Exactamente, pero bueno, los caminos hacia la paz igual es una gran, excelente noticia que quizá no haya sido del todo bien tratado en algunos medios. Hubo una columna en Clarín.
Sí, una columna en clarín.com de Darío Gallo.
De Darío Gallo.
Que reclamaba a los medios televisivos argentinos no haber transmitido.
Decía que estaban algunos estaban en la pavada en ese momento. Y muy interesante, lástima el título un poco fuerte, pero sí. Sí, valió la pena leerlo. Bueno, vamos a hacer programas sobre Israel, sobre Shimon Peres en su momento y quizá otro sobre Colombia, y hay muchos temas en esto que es Nacional Global aquí en la Radio de Todos.
El mundo gira en Nacional Global con Guillermo García.
Y con la periodista Florencia Ventosa en la operación técnica está el gran Javier Chiavone, con su paciencia siempre grande. Todos los días hoy tenemos a Borise también, que está, Borise, porque es serbio.
Exactamente.
Exactamente, ayudando en la producción, también a Analía, y también tenemos a Joaco.
Exactamente, Joaquín Morales.
Sí, Joaquín Morales. Bueno, Florencia, usted que se encarga mucho de la producción, dado que tiene su grado universitario en esto que son las relaciones internacionales, cuéntenos, ¿por qué vamos a escuchar primero a la señora Hillary Rodham Clinton?
En realidad vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que fue el debate que nos parecen los más representativos para después lanzarnos un poco a las reflexiones que nos traen. Y vamos a escucharla entonces hablar sobre las tensiones raciales actuales que existen en los Estados Unidos.
Tenemos que volver a restaurar la confianza entre la comunidad y la policía. Necesitamos trabajar para asegurarnos que la policía esté utilizando la mejor capacitación, las mejores técnicas, que estén bien preparados para utilizar fuerza únicamente cuando sea necesaria. Todos deben ser respetados por las autoridades y todos deben respetar a las autoridades policiales. Ahora no es el caso en muchos de nuestros vecindarios. Entonces, desde el primer día de mi campaña, he pedido la reforma del sistema de justicia penal. He presentado un plan que empiece a remediar algunos de los problemas que tenemos en el sistema de justicia penal, pero también tenemos que reconocer que, además de los desafíos que enfrentamos con la policía, hay muchos funcionarios, muchos agentes de policía que son muy buenos. Así que tenemos que traer la reforma y hacer que las comunidades trabajen también y que esta sea una meta mutua. Y tenemos que sacar las armas de las manos de los que no deben tenerlas. Esta epidemia de armas es la causa número uno de las muertes de jóvenes negros americanos. Así que, como dijo, tenemos que restaurar la confianza, tenemos que trabajar con la policía.
Primero que todo, la secretaria Clinton no quiere utilizar un par de palabras. Ellas son ley y orden. Necesitamos ley y orden. Si no lo tenemos, no tendremos un país.
Bueno, estábamos viendo que la respuesta... Los dos hablaban como latinos, ¿no?
Hay una traducción simultánea, sí.
Era la visión que tenían los dos. Un poco... A mí se me perdió cuenta. ¿Por qué? En principio, es lo interesante que en... Sacando el tema del racismo, que en la Argentina no existe, sí es tema de la inseguridad, que también es un tema en los Estados Unidos.
Y la tenencia de armas, que es un problema muy importante.
En eso parecía también un debate calcado de hace no mucho tiempo en la Argentina, que también se sigue dando, de dónde están las armas y quién tiene las armas, ¿no? ¿Por qué en este momento, cuál es la diferencia que ve usted entre Trump y Hillary Clinton en este caso?
Bueno, en este caso hay un llamamiento, digamos... a la ley y el orden, como le dice Trump, en el sentido de la mano dura, y Hillary Clinton, que habla un poco de lo bueno que tienen algunos de los oficiales de policía frente a estos últimos episodios que ha habido de muertes sospechadas de abuso por racismo de parte de las autoridades.
Hay un gran debate en los Estados Unidos en este contexto, ¿no? Por ahí la forma que tiene el candidato Trump de acercarse a los temas es una forma bastante aluvional. Algunos dicen parecida al neopopulismo en otras latitudes, ya sea en Europa o en el sur de las Américas. Pero Hillary tampoco tiene un problema, se dice, de credibilidad. ¿Hasta dónde le creen a ella? Y ese negocio de buscar cuáles son los votantes que se necesitan. Y el tema racial es un tema que, aún visto desde la Argentina, parece tan lejano, es un tema que está definiendo en algún punto las elecciones. De hecho, no hay que ir muy lejos en el debate cuando recuerda Hillary Clinton que Donald Trump, en su momento, cuando tenía a su cargo uno de los desfiles de Miss Universo, si mal no recuerdo, de Miss Mundo, le dijo a la reina venezolana, que había sido Miss Mundo, le dijo Miss Piggy, y después le dijo Miss Mucama, porque era latina. Entonces creo que...
Lamentablemente fue el único momento, me parece, donde Latinoamérica apareció en el debate presidencial de los Estados Unidos. En referencia a una reina de belleza y su
muy
figura.
Triste, y a la forma en que Donald Trump trata a las mujeres, eso lo llevó Hillary Clinton. Pero bueno, nosotros tenemos en el grupo de comunicación de política exterior, en el CARICOL, a varios periodistas. En este caso, a Claudio Mardones, quien nos estaba contando, ¿no? En esto, ¿quién se vio quién como victorioso, ¿no, Florencia?
Exacto, pero si te parece vamos a escuchar antes otro de los segmentos, otro de las cosas que queremos resaltar del debate entre Hillary y Trump.
Tenemos un punto de vista distinto sobre lo que es mejor para hacer crecer la economía, cómo hacemos inversiones que van a producir trabajos y van a aumentar los ingresos. Creo que abordamos este tema de distintas perspectivas. Yo entiendo esto, Donald. Fue muy afortunado en su vida y eso, bueno, ha sido para beneficio de él. Él comenzó su negocio con 14 millones de dólares prestados a su padre y él cree que mientras más ayude a las personas adineradas, mejor va a ser todo y todo va a funcionar eso desde allí. Pero yo no pienso así. Mi padre fue un pequeño empresario donde él tenía Tenía pintura con la que él pintaba telas y lo hacía muy artesanalmente. Mientras más que podamos hacer nosotros para la clase media, mientras más podamos invertir en ustedes, su educación, sus habilidades, su futuro, vamos a estar mejores y vamos a crecer más. Ese es el tipo de economía que yo quiero ver nuevamente.
Quisiera decir que mi padre me dio un pequeño préstamo en 1975 y logré crear una de las empresas más grandes del mundo, y es porque yo tengo el tipo de pensamiento que necesita el país.
Bueno, muy bien. Aquí había alcanzado nuevos niveles de agresión entre Hillary y Donald cuando se empiezan a acusar mutuamente sobre sus historias familiares financieras y cómo los definen de esa manera para ser presidente.
Claro, porque a Hillary le están viendo un poco como parte del establishment político y Donald Trump se quiere presentar como un outsider.
Sí, pero un outsider que viene de un lugar muy exitoso desde los números, ¿no? No digo, no es un outsider lo que uno pensaría. Un outsider político, pero no económico.
Exactamente. Bueno, siempre las campañas se dicen que es pelear por el centro y quien gana el centro. En el centro está la clase media. De ahí la idea de Hillary de decir que era hija de un pequeño empresario que trabajaba pintando, haciendo, ¿no? Ese por ese lado. Pero bueno, en el grupo de comunicación del CARI, en el CARI Call, tenemos también a periodistas, obviamente. Estos periodistas han visto el debate. En este caso, le hemos preguntado a Claudio Mardones, quien está en Tiempo Argentino, cómo vio él y quién le parece que fue la persona más victoriosa. En este caso, vamos a ver si coincide o no con la opinión general de los medios estadounidenses, que es que Hillary Clinton tomó una decisiva ventaja en el debate.
Bueno, ya han pasado los primeros días posteriores al primer debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton. Creo que la opinión general de los medios norteamericanos, que dicen hablar en nombre de la mayoría de los estadounidenses, han dictaminado una victoria de la candidata demócrata por encima de la apuesta republicana. Con las dificultades que ha tenido Donald Trump para imponerse dentro de la interna del Partido Republicano, entiendo que el impacto de este primer debate puede tener, se puede transformar en un verdadero problema para un partido que tiene un candidato que demostró, al menos en el primer debate público, una serie de falencias y de inconsistencias políticas importantes que del otro lado del mostrador cayó bajo una aceitada política demócrata que no precisamente es el ala más progresista del Partido Demócrata, que peleó duramente contra Barack Obama hace 8 años atrás y que en este momento representa, aparte del aparato político estadounidense, que la figura de la confrontación de este empresario casi oportunista, de buena suerte, ante una representante del aparato político norteamericano, ha dado un primer resultado a favor de la candidata, precisamente, de una candidata que tiene todas las mañas de un político que tiene más de 30 años de carrera y que además ya también tuvo que sobrevivir a lo que implicó el escándalo que protagonizó su marido, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, luego del escándalo de Mónica Lewinsky.
Bueno, nos recordaba entonces un escándalo que no sé si tiene mucho que ver con esto, pobre, digamos, no fue exactamente su culpa.
No, hubo una cosa que dijo también en su momento en el debate Donald Trump, dijo, al final no dije lo que iba a decir por respecto a la hija de Hillary. No sé, no es exactamente uno de los ejemplos de buen gusto el candidato Donald Trump. Ahora, hay una del acento mendocino de Claudio Mardones y de su visión tan particular, tenemos también otro de los miembros del CARICOL, de este grupo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales de los Periodistas.
Además deja de decirme que tiene una pluma excelente.
Eso mismo iba a decir, una de las personas que más vale la pena leer, además de ver también en la televisión pública. Dígalo usted porque usted la admira también tanto como yo.
Inde Pomerena.
Eso es difícil. ¿Qué es lo que opina Inde de Hillary? Y me parece un poco de cómo ella se paró también en el tema de la
de
imagen,
comunicar.
De cómo comunicaba. A ver qué nos explica Inde Pomerianek.
Lo que vi fue del debate de Hillary Clinton y Donald Trump, fue más o menos algo similar a lo que se vio en general, a Hillary muy nerviosa al principio y a Trump bastante más tranquilo que lo que se suele, que lo que uno suele verlo. Lo que vi también es que así como a él le cuesta controlar la lengua, a ella le cuesta bastante controlar los gestos arrogantes, los gestos de descalificación hacia él, pero no sé si ayuda al gesto de directora de escuela que suele tener Hillary, no sé si ayuda al modo en que sigue hablando para algunos convencidos. Me da la sensación de que a ella le cuesta mucho llegar a un público que ya no está convencido, mientras puede ser un poquito, verlo a Trump hablándole a aquella gente a la que habitualmente no se le habla, uno no sabe exactamente qué efecto puede llegar a tener. La sensación es que ella aparece muy distante, ella aparece hablándole a los pares, a los convencidos, a los iguales, a los intelectuales, a los politizados. Trump le habla a los no politizados. Trump le habla a los que se preocupan por su bolsillo y a los que ven en él un emblema de un hombre que sabe hacer negocios. Él no tiene preocupación por lo que dice, ella debería preocuparse por lo que dice. Cada vez que ella bajó al territorio de él, se equivocó. La última vez fue cuando calificó como deplorables a sus votantes. Hillary no puede bajar al territorio de él porque no sabe moverse en ese barro, pero tampoco puede mantenerse, como decía recién, como directora de escuela o como con gestos de arrogancia o displicencia, porque podría llegar a costarle caro.
Bueno, ¿dónde se ubica Hillary Clinton para seguir adelante, no? El 9 de octubre se viene ya el segundo debate, y están todas estas materias pendientes que, bueno, Inde señala muy bien, las enumera rápidamente.
Hay dos cosas interesantes, varias, pero una de ellas a mí me recordó, directora de escuela, ¿se acuerda que una expresidenta también se la acusaba en su momento a la oposición, le decía que tenía ese estilo?
Sí, recuerdo.
Bueno, ahí tenemos una clave argentina. También un poco eso que le costaba bajar al barro y que sobre todo le hablaba a sus votantes, a los convencidos y a cierta élite, ¿no?, de las costas, un poco lo que nos explicaba Inde tan claramente. Había antes de las elecciones en las que gana Barack Obama, salió un artículo en el New York Times, una op-ed, un editorial firmado creo que era por Maureen Dodd, donde se encontraba el senador Obama todavía con el presidente Josiah Barrett, que era el presidente de West Wing, Martin Sheen.
Claro.
Un presidente que era bastante, era un demócrata en el mejor de los sentidos, con todas las virtudes de los Estados Unidos y casi ninguno de los defectos.
Un arquetipo.
Un arquetipo, exactamente. Y este arquetipo tiene un sueño, era el sueño de Barack. La nota era el sueño de Barack Obama. Y en eso pasa esto. Le dice, senador, presidente, bienvenido, bla, bla, bla. Le dice, ¿cómo hace usted, le pregunta Obama, cuando usted tiene un nivel intelectual más alto que sus votantes para que lo voten y que lo entiendan? Y le dice muy simplemente, todavía antes de las elecciones, le dice, simplemente, es muy fácil para mí, yo soy un presidente de ficción. Y ahí se decía lo difícil que era para Barack también llegar a la masa de votantes de los Estados Unidos.
Tan heterogénea a veces.
Exactamente, es un poco también eso que le está pasando a Hillary Clinton, según nos cuenta tan claramente Inde Pomerianek.
A mí me parece que vale la pena pasar ahora al momento en donde Trump y Hillary se buscan mutuamente los talones de Aquiles, y estamos hablando de los impuestos y los correos privados.
Yo mostraré mi declaración en contra de los deseos de mis abogados cuando ella muestre sus 33.000 correos electrónicos que ella ha eliminado. Cuando ella lo haga, yo mostraré mi declaración de impuestos. Y esto está en contra de lo que dicen mis abogados. Se dice que uno no muestra la declaración hasta que termine el auditaje. Pero yo lo haré si ella muestra los correos.
Creo que ha visto otro ejemplo acá de un cambio. Por 44 años todo el mundo ha presentado su declaración de impuestos. Y yo lo he hecho 39, 40 años en mis impuestos. Yo sé que el Departamento de Rentas Internas dice que no hay prohibición de mostrarlo. Así que uno tiene tiene que preguntarse por qué no muestra él sus declaraciones de impuestos. Quizás hay un par de motivos. Primero, quizás él no es tan adinerado como dice que. Segundo, quizás él no es tan caritativo como dice serlo. Y tercero, no sabemos todos sus tratos de negocios, pero se nos ha dicho por informes investigativos que él debe 650 millones de dólares.
Parece una pelea de quinto grado.
Sí, sí, o parece una pelea también que muchas veces nosotros creemos que es más cercana a nuestros tipos de debates y que uno no esperaría para algo del primer mundo.
Bueno, en todos lugares se cuecen habas, en los Estados Unidos también. Y había una actitud que ella, se dice que en este caso mostró y lo cómo son los dos, ¿no? En los debates muchas veces, más allá de todo la preparación, el coaching que se le hacen a los candidatos, uno termina siendo quien es. Eso que la televisión termina mostrando la verdad de cada uno. En este caso se dijo que Hillary se había preparado mucho, se preparó bastante, y que Donald Trump confiaba más en su espontaneidad, ¿no? Entonces, en este caso también le hemos preguntado a Inde Pomeráñez cómo fue ella que vio este debate entre los dos. ¿Quién estaba más preparada? ¿Quién no preparada? Ya estoy dando la respuesta. ¿Más preparado o preparada? ¿Los escuchamos?
En términos de retórica, creo que ella naturalmente está mucho más formada y preparada. Creo que lo golpeó con algunas cosas que le señaló, pero al mismo tiempo Trump está tan por fuera de lo que es las leyes, digamos, de la corrección política, que hay un punto en donde le importa muy poco todo eso y él se sigue dirigiendo al mismo hombre blanco pobre, fuera del sistema, no universitario, resentido, que todavía no pudo, que tal vez nunca estuvo en buenas condiciones o que eventualmente todavía no pudo levantarse de lo que fue la última crisis, que odia a todo el mundo y que le tiene miedo a todo el mundo. Y esa mezcla de miedo y odio explosivo hace que Trump sea un representante ideal. Un representante que por otra parte, es la réplica exacta de lo que está pasando al otro lado del Atlántico, con las clases, digamos, más sumergidas en Europa, ¿no? Que también están votando a esta nueva política, no política, emergente, populista de derecha.
Parece que el problema de los neopopulismos ha llegado, ha inundado no solo de los Estados Unidos, sino Europa. Bueno, lo hemos hablado en otros programas
aquí. Donde las democracias desarrolladas están recibiendo también los resabios del neopopulismo. Que está el debate, si es algo nuevo o algo no, porque los fascismos existieron también los autoritarismos.
Pero nuevamente, creo que era algo que se tenía pensado que, bueno, que al primer mundo no le iba a volver a pasar, que no era algo cíclico, sino que había sido algo histórico.
Exactamente. Y siguiendo en esta línea, después tenemos también a uno de nuestros colegas del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI, del CARICOL, en los Estados Unidos, que nos va a contar qué es lo que está pasando. Ahora, en un ratito nada más, tenemos una conversación directa. Pero en este caso, volvemos al acento mendocino del compañero de Tiempo Argentino, de Claudio Mardones, a ver cómo también él terminó viendo las expectativas que tenía sobre el debate la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton.
Creo que es muy paradójico la figura de Clinton, de Hillary Clinton, que llegue a este debate como venía, muy desgastada sobre las versiones sobre que tenían que ver con problemas de salud y con dudas con respecto a incluso su salud mental, emocional, y cómo en menos de 15 días se enfrenta en lo que podía ser. Varios analistas políticos decían que si perdía, ese era el gran problema, pero si ganaba, no pasaba nada. O sea que estaba a la altura de la previsibilidad en una confrontación con Trump cabeza a cabeza, y parece que en ese contexto ha logrado superar esa vara.
Hasta las 13, Nacional Global.
Bueno, y en esta ocasión no nos queríamos perder la oportunidad de tener la opinión también de alguien, de uno de los periodistas del CARI que está allá.
Un gran tipo.
Sí, que está en los Estados Unidos.
Un gran profesional.
Y se trata de Aurelio Tomás. Hola, Aurelio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la presentación tan cariñosa como siempre. Un gusto estar en contacto, aunque sea esta vez desde lejos, con el programa que me gusta tanto.
Aurelio, ¿cómo viste las elecciones allá? Vos estás en un viaje de estudios por varias ciudades de los Estados Unidos, seguís viajando, así que tenés mucho para poder contarnos de cómo está la sensación después del debate.
A ver, para dar un poco de contexto, yo estoy haciendo un viaje que es una beca que consiste en visitar 9 ciudades con contacto con políticos, medios de comunicación, casi todos los diarios más importantes. Estuvimos en la redacción del New York Times, del Washington Post, ahora estoy en Los Ángeles y vamos a seguir por algunos días más y después el segundo debate lo voy a presenciar. La palabra general en todos es que es un año electoral que no tiene nada que ver con lo que se ha visto en otros años. Ese es lo más importante que dicen todos, en las redacciones, en las universidades, y el factor más importante que hace diferente esta elección es Trump, pero no es solo Trump, sino es el hecho, es por qué existe Trump, que es algo que estamos hablando hoy con profesores de universidades de acá de Los Ángeles, pero es algo que se repite muchas veces en distintos lados.
Sí, ¿por qué Trump llegó hasta donde llegó, no? ¿Por qué lo dejaron llegar?
Y bueno, hay mucho autocrítica con respecto al periodismo. Una diferencia que me pareció muy interesante, estuvimos en Miami en Univision, y Univision, que es el medio latino más importante, un medio que tiene un medio digital muy importante, y televisión, fue el primero que desde el primer momento empezó a cuestionar directamente a Trump y no tratarlo como un candidato tradicional. Acá hay una forma muy estudiada de tratar los temas de prensa, de ser lo más balanceados posible, de dar siempre lugar a dos voces, y un poco se han dado cuenta, es algo que quedó muy palpable por una tapa que hubo hace una semana en el New York Times, donde ellos dijeron, Trump es un mentiroso, digamos, no se puede tratar de la misma manera a un político que presenta su plan, que habla de su historia de una manera, que alguien que sistemáticamente miente y en cada circunstancia dice lo que más le conviene, pero también hay un electorado que está dispuesto a escucharlo a él y con mucha disposición a votarlo, según muestran en las encuestas, aunque la mayoría de la gente cree que más allá del resultado general, el conteo estado por estado todavía lo deja lejos de la posibilidad de tener la cantidad de electores con el sistema indirecto que hay en Estados Unidos para llegar a la presidencia.
O sea, para terminar, te vamos a llamar para el segundo debate. Contanos, la sensación entonces es que no le llega a Trump todavía, y que después de este debate hay una diferencia a favor de Hillary, o todavía no.
La sensación, sobre todo, es que el debate no ha cambiado demasiado, que quienes tienen su postura la tienen, quienes están del lado, más allá de que uno objetivamente ve el debate y entiende que puede haber quedado mejor parada, la realidad es que es una sociedad que está muy dividida, que quienes están con Trump odian a Hillary, nada de lo que diga ella los va a convencer para ir del otro lado, y hay un pequeño porcentaje en determinados estados claves. Hay que mirar con mucha atención la Florida, Ohio y Pensilvania, son de los 3 estados más importantes de estos que se llaman swing states, que pasan de un color a otro en cada una de las elecciones, que al día de hoy no estaría llegando. Pero hay un par de estados en los que sumó mucho y la contienda todavía está abierta, y hay un concepto que se habla muchísimo acá, que es la sorpresa de octubre, que la han tenido históricamente muchas elecciones. Nadie descarta que algún evento disruptivo pueda quebrar la balanza, que hoy en día está sobre todo del lado de Hillary, en este conteo estado-estado, pero va a ser como ocurrió con Bush y Gore, que Gore fue más votado que Bush, pero Bush salió presidente, va a quedar muy parejo y va a dejar una sociedad que la muestra muy dividida y que para adelante va a tener que estudiar por qué le pasó eso.
Muchas gracias. La verdad que te vamos a llamar para el segundo debate, sí. Te vamos a hacer hablar más tiempo y te agradecemos mucho porque sos uno de los grandes miembros y amigos de este grupo de comunicación del CARICOL, en realidad. Florencia.
Bueno, un abrazo muy grande y para los dos, y saludos, y a disposición para lo que necesites.
Te extrañamos, aunque lo estés pasando también, ¿eh?
Eso, sí, volvé.
Nacional Global. Sí, contanos.
El 15 de octubre estoy de vuelta, así que no mucho. Bueno.
Será bienvenido.
Del gran evento del CARI.
Exactamente, será bienvenido, es la comida anual. Será bienvenido, es un poquito antes la comida anual. Gracias por todo. Esto es Nacional Global, Florencia Ventosa.
Nos vemos la semana que viene.
Nacionalglobal.com, no se olviden. Chau.